Embajador Roy Barreras, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo, a usted, a todo el equipo de 6 AM, de Caracol, a Diana, a Espinosa Fraile. Un placer estar con ustedes al aire y con la familia caracolera.
Señor embajador, para que la gente se ubique, ¿cuál es el origen de este rifirrafe delicadísimo ya entre usted y el senador JP? Un contrato, entiendo, que tiene que ver con televisión.
Bueno, lo primero es que es una pena, Gustavo, que estas disputas entre políticos que no le resuelven nada a nadie ocupen el tiempo de todos nosotros y nos distraigan. La gente necesita que le resuelvan sus incertidumbres en materia de seguridad, de salud. Usted acaba de mencionar ahora el asunto del comercio internacional. Amanecemos con un mundo nuevo, distinto, y esos son los temas de fondo. Pero, sin embargo, para no distraerse en esta guerra jurídica en que tristemente se ha convertido el ejercicio político, pues hay que tomar decisiones. La primera, enfrentar las acusaciones, las calumnias, las injurias, y delegar hasta donde es posible en los aparatos jurídicos, en los abogados, la defensa y la aclaración de todo el ruido que suele generarse y se va a generar aún más en todas las campañas. Es una pérdida de tiempo, pero se necesita resolverla. Por eso ayer, como usted bien ha informado, vine a cumplir con la tarea de la diligencia de conciliación en un proceso en que yo demandé al senador J.P. Hernández por injuria, por calumnia, por unos montajes que hizo hace varios meses sobre unos temas que tenían que ver con televisión, con el canal Congreso, unas injurias que además afectaron la vida de gente humilde, inocente, trabajadores. Pero esa conciliación resultó imposible porque aparecieron en el proceso de investigación 3 testigos que han dicho bajo juramento que el senador JP les ofreció dádivas, sobornos, prebendas, a cambio de que me incriminaran, de que testificaran contra mí. Un asunto que ya no es querellable, como dicen los abogados, que no se puede conciliar, porque es una especie de delito autónomo. Yo no soy abogado, pero de delito que solo la justicia puede esclarecer, porque se trata del soborno a testigos, un tema, por supuesto, que también ha estado al aire en otros casos y en otros procesos. Sobornar a una persona para que incrimine a un inocente es un delito grave, y si ese dicho bajo juramento de los testigos es cierto o no, tendrá que ser la justicia la que lo aclare. Pero de aquí en adelante, yo acepto además encantado la invitación de Caracol para responder por qué no conciliamos ayer, pero creo que tienen que ser las oficinas jurídicas las que se encarguen, porque no podemos caer en la trampa de dejarnos distraer de las verdaderas tareas y los verdaderos problemas que tiene Colombia, y hay que resolverlos, y que se pueden resolver. Conmigo, Gustavo, pierden el tiempo con injurias, con calumnias, con montajes. Esas campañas de odio que dividen a Colombia para intentar destruir a eventuales competidores. Yo ni siquiera soy competidor de nadie todavía, no estoy en una campaña. Pero pierden el tiempo porque en Colombia hay mucha gente buena, Gustavo, mucha gente buena, tanto en los barrios, en las ciudades, en la dirigencia también. Hay mucha gente capaz de luchar por Colombia, de seguir avanzando, de reconstruir lo que haya que reconstruir, y no van a poder acabar con toda la esperanza, ni acabar con toda la gente buena a punta de unas campañas de odio. Así que no pierdan el tiempo, que hay mucha gente que tiene la fuerza suficiente para salir adelante. Yo siempre he enfrentado a quienes posan de enemigos, a quienes calumnian, a quienes injurian. Doy la cara de como siempre, y por eso estoy aquí hoy en Caracol respondiendo su amable invitación. No hubo conciliación ayer, no la habrá, y la justicia tendrá que esclarecer el dicho de estos testigos sobre la intención del senador JP de incriminarme ofreciendo dádivas y sobornos a otras personas.
Precisamente eso le quería preguntar, embajador. Una cosa es que en el medio de una disputa política o como quiera llamarse, a alguien se le vayan las palabras de tono. Y otra cosa es tener una estrategia con testigos falsos, según usted cuenta que aparecieron unos testimonios, para incriminar a alguien. ¿El problema que tiene el senador JP Hernández con usted viene de dónde o por qué?
Pues, a ver, Espinosa, lo cierto es que la injuria y la calumnia se considera en los medios jurídicos, inclusive en los medios de comunicación, un tema menor, porque cada vez que alguien insulta al otro, pues el otro lo demanda por calumnia y ahí eso termina en nada. Pero cuando alguien por calumniar avanza más allá, hace un montaje, soborna a un testigo, entonces ya comete delitos mayores. Todos los oyentes de Caracol conocen que tenemos posiciones diametralmente opuestas y sobre todo estilos distintos con el senador JP desde que él fue al Congreso. Él es un youtuber, él es un influencer, y llegó, como sabemos, al Senado de la República gracias a ese ejercicio de likes, de, digamos, de escándalos, de estar presente en las redes, lo hizo con éxito. Tiene todo el derecho, ni más faltaba, a defender ahora unas posiciones políticas de extrema derecha. Ese es su derecho, como otra gente defiende posiciones de izquierda o de centro. A lo que no tiene derecho es a incriminar a otros, a intentar destruir la imagen de los que él considera competidores. Y esta disputa, como todo el mundo sabe, viene de cuando yo ejercí la presidencia del Senado y él intentó, por supuesto, enrarecer ese ambiente a raíz de un episodio que ya está aclarado, en el que empezó por decir que había un escándalo de otras personas, un escándalo sexual que tenía que ver con unos trabajadores, con un camarógrafo, y allí aparecieron los falsos testigos, lo venimos a saber ahora, y no era, el objeto de él seguramente no era dañar a esos humildes trabajadores, sino era dañarme a mí bajo el supuesto de que todo lo que ocurriera bajo mi presidencia era mi responsabilidad. Esas personas se retractaron ya en la fiscalía y son las que han dicho bajo juramento que lo que dijeron era bajo la oferta de dádivas y sobornos del senador. La justicia lo tendrá que aclarar para que todos, ustedes, los medios, nosotros, los oyentes que están esperando el análisis sobre los aranceles y qué va a pasar con los productos colombianos, nos concentremos en lo que resuelve cosas para Colombia y no en estas disputas entre políticos que son verdaderamente inútiles.
Ahora, embajador Roy Barreras, en toda esta situación usted siempre se ha defendido y siempre ha salido, en, como digo, en defensa de su buen nombre, pero está con especial intención estos días, con lo de JP, con lo del exministro de Comercio Exterior, con el que tampoco el escenario de la conciliación. ¿Qué pasó precisamente con eso, con el ministro de Comercio Exterior?
Pues Gustavo, lo que ocurre es que a mí me aconsejaron, en consejo, que no respondiera a esos ataques, para no darles volumen, para no aumentar la presencia de los calumniadores en los medios y para esperar que la justicia determine en cada caso, tanto en el señor JP como en el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, cuáles son sus verdaderas intenciones, que en el fondo terminan siendo intenciones políticas, tanto en el uno como en el otro. Pero los métodos no se valen, es decir, no se vale por las ambiciones políticas o por permanecer en un cargo para evitar que lo saquen del cargo, como pasó con el exdirector y luego exministro. Tratar de enlodar al otro, deformando la verdad, inventando historias que no ocurrieron, agresiones físicas inexistentes. Y esas cosas también son falsos testimonios, porque la gente las escucha y son, digamos, picantes, interesantes, ¿no? No resulta interesante el tema de que alguien referencia a otro o no en una hoja de vida, o alguien referencia cuál es el mejor odontólogo, si le consigue trabajo a un contador. Lo que sí resulta interesante es que el director Reyes haya dicho, entre otras asuntos delirantes, que en una plenaria de la Cámara yo lo agredí físicamente, lo tomé con una fuerza descomunal de un brazo, lo tiré contra un atril. O sea, todas esas cosas son novelescas, fantasiosas. Y por supuesto, afortunadamente, en este ejemplo que estoy poniendo, como usted sabe, toda la plenaria es grabada, transmitida en directo, y las grabaciones están. Y allí, revisándolas, se demuestra, por supuesto, que esa fantasía de una agresión física no existió. Pero fíjese que tanto usted como yo, como los oyentes, como la mesa, ellos sí logran un objetivo: distraernos. Es decir, gastar minutos de la vida que es tan valiosa. Se lo digo yo, que acabo de recuperar la esperanza de vida después de superar este cáncer. Y pienso que cada día es un milagro y que cada mañana hay que vivirla y que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena. Es decir, hay que dedicarle la vida a cosas importantes. Y ellos logran el propósito de distraernos, de ocuparnos en el pequeño chisme, en la pequeña disputa, pero, que reitero, no le resuelve ningún problema a ningún colombiano. Así que hay que derivar eso a la justicia, a los equipos jurídicos, y ocupemos nosotros en trabajar en las cosas importantes.
Sí, eso es indudablemente cierto, embajador, pero yo le quiero referir a otro episodio en el que lo menciona el señor Reyes, y es que él, en entrevista aquí en Caracol Radio, también cuando habló de esa agresión, se le preguntó por una declaración, una mención que hicieron dos de sus asesoras en la DIAN, y él también, ante la Corte Suprema, entiendo que en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de un congresista del Valle. Cuando se le pregunta a quién se refería, él dice que se refiere a usted, como una persona que tenía unos intereses no sanos en la DIAN. ¿Qué le contesta usted a Reyes de esa acusación que es distinta a la otra?
No, es la misma acusación, porque como usted recordará, todo esto inicia en una entrevista que un colega suyo de ustedes, Daniel Coronel, hace en el otro medio colega, en la W, allá en febrero, en que lo llama a preguntarle a Reyes que dé explicaciones de por qué nombró él sí a personas aparentemente vinculadas con el señor conocido como Pitufo. Y él logra con éxito desviar la atención, señalando primero a mí y luego a otra serie de protagonistas, incluyendo gente que en mi opinión es impecable, como el exministro Campo, por ejemplo, y muchos otros, para poner el foco de atención en la supuesta entrega de hojas de vida. Y de ahí en adelante son los adjetivos y la perversión, la suposición de que si eso ocurre tiene intereses oscuros y de que eso implica algún tipo de interés delictivo. Y claro, deja en el aire la sospecha. La respuesta a este asunto, que ya es pública, yo también denuncié, Espinosa, de eso ya hace un mes, por los delitos de falso testimonio ante la Corte al señor Reyes. Y él tendrá que responder, pero repito, es la justicia, y es a ella a quien nos debemos. ¿Qué hacen las personas? La gente que nos escucha dirá, bueno, sí, pero es que la justicia es lenta, o la justicia se equivoca, o a veces, bueno, de repente la toga. No, no nos equivoquemos en eso. La única manera de que las sociedades, de manera pacífica, podamos resolver las disputas, es entregando el destino a los jueces, confiando en la justicia, respetando lo que digan, y dejando ese tipo de investigaciones a la justicia, que es la que tiene que decir la verdad jurídica de los hechos. A eso me remito, para eso los abogados y los equipos jurídicos, y que todos los demás nos dediquemos a cumplir con el deber y con la tarea, y quienes están en campaña, pues estén en campaña, que me parece prematura, y los que no, pues que hagan la tarea que les corresponde.
Embajador, usted se refiere a JP y dice que no se vale eso de hacer videos, de hacer contenidos que calumnien a las demás personas, pero precisamente a eso se han dedicado muchos de los influencers que ha contratado este gobierno. Este gobierno ha contratado personas que se han dedicado a hacer videos y a calumniar a personas de la oposición. ¿No cree, embajador, que usted está siendo víctima de una misma política que impuso este gobierno?
Diana, usted sabe, me gustaría mucho contestarle, y sin duda le prometo, pienso hacerlo in extenso en las próximas semanas, cuando esté despojado de la condición diplomática que me impide opinar sobre esos asuntos. Pero le anticipo de manera general. Usted también tiene razón, como tenemos todos, es que no se vale, ha dicho usted, que a nadie, a ningún competidor político, por distintas que sean las ideas, se le intente destruir en su honra personal. Y toda esa red que se llama de bodegas, de influencers, algunos que son interesantes, pero los que lo usan
que
mal...
Y que incluye a RTBC, daña. A RTBC también con dineros públicos.
Entonces eso, todo aquel que se dedica a destruir al otro y no a proponer soluciones, divide a Colombia. ¿Qué está en juego? Para que hagamos esa reflexión. Yo ayer inclusive se lo dije de manera tranquila al senador Hernández al final de la conciliación. ¿Por qué no examinamos el efecto nocivo que tiene esto sobre los ciudadanos? Porque los políticos finalmente nos agarramos, como se dice popularmente, o se concilia o no se concilia, o la justicia define. No importa. Pero la gente que escucha los mensajes de odio en ambos extremos es capaz de convertir esas palabras en violencia física. Es la historia de Colombia. Y el menor de los efectos, que es el que debería preocuparnos a todos, es que si ese va a ser el tono de la decisión del destino de Colombia, en el 2026 el resultado va a ser medio país derrotando al otro medio, medio país odiando al otro medio país, y así no avanza Colombia. Y Colombia tiene un potencial enorme, tareas enormes por hacer, brechas sociales por resolver, y eso solo se hace abandonando el odio y dedicándose a impulsar, repito, mucha gente buena que tiene ideas, ojalá, y capacidades de sumar en todos los espectros ideológicos.
Y ojalá desde todos los espectros.
Todos los partidos hay gente buena.
Claro, embajador, sí, porque señor, el tono está muy harto desde diferentes posturas ideológicas. Le quería preguntar también por un episodio que mencionó el doctor Luis Carlos Reyes, que él dijo que el presidente Petro lo había llamado a usted y lo había regañado después de que él le dijo, oiga, mire, Roy me está pidiendo esto, que el presidente Petro a usted lo llamó y lo vació, ¿eso es así?
No sabía, pero le voy a agradecer mucho, si su profesionalismo periodístico se lo permite, conseguirme esa grabación de la que usted acaba de informarme.
No, lo dijo el doctor Reyes acá en Caracol.
Ah, pero maravilloso, porque me va a servir de prueba de otro falso testimonio. Eso es completamente delirante. Eso jamás ocurrió. Bueno, recordemos que el propio presidente en un trino le dijo mentiroso, y el que miente una vez sigue mintiendo, pero eso hace parte de la fantasía, como anécdota, porque a mí me parece que no hay que odiar a nadie, ni siquiera al señor Reyes, ni al señor Gotapé. Él hace daño, pero hay que comprender que eso es lo que él sabe hacer, es decir, así llegó al Senado, a través de su ejercicio de influencer, y hay que entender por qué las personas que han tenido dificultades para ascender socialmente, yo mismo, yo nací en el barrio Las Cruces, a mí me parece un milagro, después de haber sido taxista en Bogotá, tener la oportunidad de hablar hoy en Caracol y ejercer las tareas que ejerzo. Pero algunos piensan que la manera de ascender es volviendo harina a los demás, es a codazos con los demás. Hay que tratar de entenderlos, porque es un fenómeno social, no son ni mucho menos los únicos odiadores. Y como esa anécdota, le digo algo. Hay un tipo de mitómanos, de personas que mienten, que se llama pseudología fantástica, su característica en psiquiatría, y es que creen ellos mismos la mentira que hacen, y una vez que la creen, para ellos es su verdad, y la defienden con convicción. Entonces esas personas van a los micrófonos, cuentan fantasías que ellos verdaderamente están creyendo. Es una alteración de la personalidad, y me parece que también hay que entender, pero hay que contarle a los ciudadanos que eso hace otro daño, y es que al inculpar a todo el mundo, al disparar en ametralladora, se esconde a los verdaderos corruptos, porque en medio de tanto ruido ya la gente no sabe a quién creer, y se esconden los verdaderos culpables, que los hay, no hay la menor duda de que los hay, y que los dos problemas más graves que tiene Colombia sin duda son la corrupción y el narcotráfico, que es una maldición. Y bueno, será tarea del gobierno y del próximo gobierno ofrecerle soluciones de fondo a Colombia sobre esas dos pesadillas.
Embajador, alguien muy bien informado me dejó ayer sobre la mesa la noticia de que usted, además de venir a cumplir con la diligencia, viene también a presentar su renuncia. ¿Eso es cierto?
No, dígale a esa persona que no está bien informada. No, yo debo tener una conversación con el presidente, no le he pedido ni siquiera audiencia todavía, tengo tareas que hay que resolver programadas hace tiempo, le menciono dos. El 22-23 de abril estamos organizando el Congreso Mundial de Energía, con un capítulo central en energía limpia. Hemos invitado al nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Estamos organizando una agenda muy fuerte, porque hemos logrado este año, entre otras cosas, le doy apenas un dato. Una compañía que tiene sede en Gran Bretaña y que tiene acciones de varios empresarios latinoamericanos invirtió hace unos meses $150 millones. Fue su última inversión en energía solar. Entonces, no vamos a abandonar una tarea en la que Colombia tiene mucho que ofrecerle al mundo, las energías limpias. Y le menciono otra cosa, para no agotarlo. Estamos en la tarea de lograr que la diáspora colombiana, los compatriotas que viven afuera y que trabajan, muchos de ellos en la limpieza, con esfuerzo, le giran una platica a su familia en Colombia, tengan la tranquilidad y la seguridad de que pueden garantizar su pensión, su seguridad social. Es decir, que el Reino Unido les haga valer su trabajo y su seguridad social como semanas de cotización para cuando regresen a Colombia o cuando completen su edad. Ese convenio de seguridad social es otro tema que no voy a dejar sin hacer, y yo no tengo ningún afán, no tengo ninguna prisa. Yo sé que hay un montón de personas afanadas que quieren desesperadamente ser presidentes, que les parece que eso es muy importante, y eso no es lo importante. Nadie se acuerda, Gustavo, ustedes que son quizá por oficio los más informados, yo le pregunto a ustedes y a los oyentes si se acuerdan quién era el presidente de Guatemala en 1942 o de Ecuador en 1963. Nadie sabe, eso no es importante. Dentro de 100 años todos estaremos muertos, nuestros hijos también, aunque nos duela decirlo. Extraños ocuparán nuestras casas, solo somos lo que hacemos. Entonces lo que vale la pena es trabajar, hacer la tarea, servir, ser útil de alguna manera. Y yo creo que soy útil con este tema de seguridad social, con este tema de energía,
claro,
que me va a ocupar las próximas semanas.
Bueno, próximas semanas termina de chulear esas dos metas volantes, presenta la renuncia y podría ser una de las opciones, haz bajo la manga, del petrismo para la candidatura presidencial, ¿o será que no?
Ay, Gustavo, usted ha sido siempre muy generoso, pero le anticipo algo, es que Caracol es tan tentador que me pone a opinar sobre lo que no puedo, pero digamos que como observador desde afuera, lo que he oído es que las izquierdas, porque son varias tendencias importantes, han tomado la decisión de unirse a través de un mecanismo democrático, que es una consulta interna, que seguramente ocurrirá en octubre. Y de ese ejercicio democrático, sin duda saldrá un candidato o candidata único de la izquierda, que en ese propósito seguramente irá en marzo a una consulta presidencial con otros sectores de centro, y que será lo que se ha dado en llamar el Frente Amplio. Veo que esa es como la hoja de ruta en que se desarrollan las cosas, y por tanto lo que usted llama el petrismo, que es un fenómeno, digamos, que no es alrededor de una persona. A la gente se le olvida, en medio de la confrontación y la incertidumbre que se genera con el cambio, que hay unas heridas sociales enormes, enormes. La gente tiene razón en estar preocupada por muchos asuntos que no se resuelven. Pero déjeme poner un ejemplo médico de mi oficio. Si usted tiene un atleta que puede ganar la competencia olímpica, y Colombia puede ganar en muchos escenarios, pero ese atleta tiene una herida crónica, vieja, en una pierna infectada, pues no puede correr, hay que sanar la herida primero. Y Colombia tiene una gran herida social que no se ha resuelto y que ha sido el llamado reiterado desde la campaña del presidente Petro. Es decir, su obsesión, lo decía hace 3 días en una conferencia que organicé en London School of Economics con los economistas británicos más importantes del mundo hoy, el profesor Paul Collier, decía: la lucha del presidente Petro por cerrar la herida social no ha dado los resultados por asuntos de método, por la forma en que ha intentado tramitar el cambio necesario. Escribió un libro sobre eso que se llama Left Behind, que presentó hace 3 días. De manera que sí hay soluciones para Colombia. Se pueden resolver, no hay problema que no se pueda resolver, Gustavo. Es decir, por definición, un problema es lo que tiene solución. El asunto es las maneras, los métodos, la capacidad de liderar, de hacer consensos, y en eso están las diferencias en el mundo entre muchas posiciones ideológicas diferentes.
Y no hay barreras, no hay barreras que no se puedan superar con una buena renuncia.
No hay barreras que no se puedan superar. Sí, eso seguramente dicen los que temen que yo llegue a la competencia, pero que no lo teman. Es decir, no importa si Roy Barreras llega o no llega a la competencia. Hay mucha gente buena y mucha gente capaz. Hay que llegar a unir, a sumar, a intentar ofrecerle a los ciudadanos colombianos gobiernos sensibles, un gobierno estable, que resuelva los problemas de Colombia. Eso es lo que necesita la gente, que le resuelvan las cosas. Que Colombia sea un país donde puedan vivir y trabajar en paz. Y eso se puede hacer, y hay mucha gente capaz. Esos, los que se creen mesías, que creen que es el único que puede, que la única que puede, que va a salvarnos a todos, yo creo que eso hay que desconfiar. Hay mucha gente que tiene la fuerza para salir adelante, y Colombia tiene la fuerza para salir adelante.
Embajador, muchas gracias, como siempre, muy amable.
Muchas gracias, feliz día, y que un mensaje final.
A ver.
Hay mucho pesimista hablando hoy de los aranceles. Mucho pesimista, cuando me dicen, no, la debacle, el apocalipsis, usted va a examinar las cifras ahora. Por supuesto que cambió el mundo. En mi opinión es indeseable que todos los avances en materia de comercio internacional se echen por tierra y que tengamos este retroceso en materia de globalización, pero los hechos son claros. hay medidas globales, afectan al mundo entero, a Europa, China, India, a muchas partes. Y en ese juego, en esa barajada que hizo el presidente Trump ayer, a Colombia no le va mal, a todo el mundo le va mal. Pero Colombia tiene inclusive ventajas competitivas, como se ha dicho, por ejemplo, nuestro principal producto de exportación, que es el café, porque a Vietnam, que es el segundo, y Colombia el tercero, a Vietnam le fue peor. Es decir, si mira uno con detalle, lo que ocurrió ayer es indeseable, pero Colombia puede sacar ventaja. Siempre hay manera de sacar una buena oportunidad para el país. Gracias, Gustavo, y gracias a los oyentes.
Gracias, embajador.